Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día miércoles 17 ya de marzo. Querida Yasna, ¿cómo estás? Gusto de saludarte después de muchísimo tiempo que no conversábamos.
Mucho, ya te extrañaba. ¿Cómo estás tú?
Tiempo. Esperando a ver qué va a pasar.
Sí, la presidenta del Colegio Médico dijo que sospecha que viene cuarentena o confinamiento general. Por lo que a ella más le preocupa, siempre pone ese énfasis, es el colapso de camas críticas.
Sí, claro, eso es lo que todo el mundo médico está hoy día planteando con mucha fuerza. Ahora París, el ministro se resiste, y se resiste harto a la posibilidad de una cuarentena total, digamos.
Sí, en Europa ya se habla de tercera ola. Hablemos después en profundidad de la pandemia, porque hay novedades. En el Senado hubo cambio de mando, asumió la senadora Yasna Proboste como presidenta.
Sí.
Tocada, no es ninguna sorpresa.
No.
Ella se refirió a los derechos humanos, y a lo mismo se refirió también el director del Instituto de Derechos Humanos, Sergio Mico, que ayer compareció en el Congreso, hablando de que estamos más cerca de la... ¿verdad? De la impunidad.
Más cerca de la impunidad que de la verdad y la justicia.
Sí. Y hoy día insistió también en problemas severos como la dotación de la Brigada de Derechos Humanos, que tiene apenas 69 funcionarios para todo Chile, y el colapso del Servicio Médico Legal, que es la institución que tiene que recabar y periciar las denuncias, por ejemplo, de tortura. Y como está además con el problema del COVID. Eso además de ciertas acciones poco diligentes de la fiscalía y desde luego la policía. Eso decía más Sergio Mico, que ¿cómo van a investigar los mismos denunciados?
Claro, que
entonces tú sabes.
Ahí, por eso apuntaba la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que pudiera efectivamente hacerse cargo, porque ya se ha hecho que en el caso, por ejemplo, de Santiago Gatica, carabinero alteró evidencia, etcétera, pues entonces es poner al gato a cuidar la carnicería.
Exactamente. Y además las razones que se esgrimen para cerrar causas, que es lo que ha ocurrido con el 46% de las causas denunciadas por el INDH, son falta de pruebas y que no es habida la víctima. Tú puedes entender que una víctima que ya se tomó la molestia de ir al Instituto de Derechos Humanos, de presentar una denuncia, de firmarla, no sea habida.
Bueno, si la anda buscando un piquete de carabinero en una de esas, no va a tener ganas de que la conduzca, la lleve y la traiga a carabinero.
Puede ser. Pero
ahora,
no,
y puede que no la encuentre.
Es bien inquietante y la cifra. Bueno, ya vamos a ver a propósito de declaraciones de la misma Proboste. El candidato a la reelección de la Municipalidad de Cerrillos, Arturo Aguirre, que es militante socialista, fue acusado por 5 funcionarias de tocaciones, relaciones sexuales bajo amenaza de perder el trabajo, besos forzados, una serie de acosos y abusos sexuales que son bastante coherentes las denuncias, eso es lo que le da mucha verosimilitud. Paula Narváez, la candidata presidencial de ese partido, dijo que ojalá se esclarezca, que esto es inaceptable, en fin, pero la directiva se conforma con haberlo pasado al Tribunal Supremo, y yo sospecho que eso va a quedar ahí al menos hasta la elección. No sé cuál es tu
parte. No, yo confío que un partido que se declara feminista, como el Partido Socialista, va a investigar a fondo y va asumir fundamentalmente, como dice la candidata Narváez, que le crea a las víctimas. y no que defiende al victimario. No, yo tengo mucha fe en el Partido Socialista.
La gente tiene derecho al debido proceso, pero había otros
Sí,
partidos que
claro.
por menos suspenden la militancia de los denunciados, ¿eh? Me refiero a la Democracia Cristiana con el hermano de Jimena Rincón.
Por
Caso.
una acusación de violencia intrafamiliar, ¿te acuerdas?
Claro. Caso Naim, el carabinero que fue abatido, Eugenio Naim, en un operativo en la Araucanía. Se había detenido a una persona, a un sospechoso, que estaba bajo medida cautelar de prisión preventiva y la Corte de Apelaciones confirmó esa medida. Que recordar que este detenido es un hermano de Fidel Tranamil. El detenido se llama Luis Tranamil. Es hermano de Fidel Tranamil, que también fue procesado en la causa de que se anuló porque se realizó ahí el caso Huracán. ¿Tú te acuerdas toda la manipulación de WhatsApp y de pruebas que hizo Carabineros?
Así fue.
Pero él sigue, se sostiene en la Corte de Apelaciones que hay evidencia suficiente como para pensar que la investigación va a estar bien encaminada y que por lo tanto corresponde mantener la prisión preventiva. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, preocupa negativamente, ¿eh? Y es que tú sabes que una de las cuestiones que validaron o sirvieron para persuadir a favor del control preventivo de identidad que hace Carabinero, que se aprobó durante el gobierno de Bachelet, ¿te acuerdas tú? Es que iba a servir
Sí,
para
claro.
otro dispositivo online que cruzara datos y todo, iba a servir para que las personas se les comprobara su identidad sin mayor inconveniente o se detectara que tienen órdenes de aprehensión pendientes, ¿no? Entonces, ese iba a ser, o le daba cierta sensatez a este procedimiento que ya sabemos ha dado muy malos resultados, salvo la posibilidad de exacerbar la discriminación en el tratamiento de procedimientos policiales de carabineros. Bueno, pero ese dispositivo, que era como lo único que efectivamente fundamentaba el procedimiento, no existe. Se acabó porque el contrato con la empresa se terminó y no han podido adjudicar en la última licitación. Así que, pero por supuesto, los controles siguen. Digo, para que la gente sepa. Y me comentábamos antes de entrar al aire las declaraciones de Biden sobre su homólogo de Rusia, Putin. Dijo que es un asesino. Y dijo que habrá consecuencias por su acción para favorecer a Trump en las elecciones de 2020. Esto fue en una entrevista de ABC News, donde además contó que habló con Trump, tuvieron una conversación hace un tiempo, y él le dijo, comillas, te conozco y me conoces, si establezco que esto ocurrió, entonces prepárate.
Se refiere al envenenamiento del opositor, no me pidas que diga el apellido correctamente, Nabil, Nabail, etcétera.
Está
Y le
preso.
pregunto, que está preso en Siberia. Y fíjate que él o la periodista le pregunta si cree que Putin es un criminal, un asesino por esto. Y Biden contesta, sí, lo pienso. Es una respuesta. Brutal. Entonces, llamaron al embajador a consulta a Rusia
Al
para
embajador ruso.
ver cómo se sigue con al embajador ruso.
Sí. Felipe, querido,
Y la declaración dice algo así como para ver cómo se ordena y se sigue.
no, te iba a decir que
Que
estás.
ya no te oigo, ya estamos.
Sí, estás con problema tú, ¿ah? ¿Eh? Estás con problema, a lo mejor te puedes conectar, como te pasa otras veces, pues Felipe, si tu nivel de desconexión de la realidad llega al punto de desconectar el Zoom. Eso le pasa a la gente cuando se pone
No,
así.
yo
Contra
esto
la
sabe,
élite.
sabes que realmente esto es muy enojoso porque yo tengo un internet, un ancho de banda caro y complicado. Tengo el módem aquí a 3 metros de donde estoy y no es raro que haya problemas con el internet. O sea, es habitual que esta,
¿Has
¿cómo se llama?
reportado esto a
Empresa,
tu compañía?
20 veces.
Ah.
Y vienen y mueven los cables y hacen el show y qué sé yo. ¿Y para qué decir el uso de dispositivos como el televisor y todo eso a cierto horario es imposible conectarlo. Entonces no te dan el servicio que te ofrecen. Pues eso es una.
Una
Ha
constante.
sido.
¿Cuál es la
Es un,
empresa?
en mi caso es. ¿Cómo se llama? En,
¿BTR?
no, no, no en Tele, es BTR.
Sí, y tiene varias denuncias. Oye,
Entonces es insoportable.
vamos a profundizar lo acontecido en el Congreso porque hubo cambio
Dale.
de presidencia, pero también de varias comisiones.
Sí.
Asumió en Hacienda la senadora y candidata presidencial Jimena Rincón, que dijo que va a procurar revertir la mezquindad del Ejecutivo. Se refiere, por supuesto, a las ayudas de protección social en contexto de pandemia. Asumió también como a la cabeza de la Comisión de Trabajo la senadora Goich, y ella también sostuvo lo suyo, dijo que iba a hacer una indicación a la reforma previsional que se llama Ley de la Marraqueta y consiste en que el Estado le garantice 1 millón de pesos a cada nacido en su ahorro previsional. Al momento de nacer, se le abre inmediatamente la cuenta de ahorro previsional y
Y se le pone 1 millón de pesos.
Estado le pone 1 millón. Y en la Cámara de Diputados asumió el socialista en la Comisión de Constitución, quiero decir, recordemos que en la Cámara está dirigida por el opositor, tú me vas a recordar el nombre, pero asumió en la Comisión de
No,
Constitución.
pues por el oficial.
En la Comisión de Constitución asumió la presidencia Marcos Ilavaca.
Así es. Y
Y
el
él
y
dijo,
la y la cámara, perdona, está dirigida por un oficialista, no por un opositor,
exactamente,
por Diego Paulsen.
Diego Paulsen. Sí, me equivoqué en que se me olvidó el nombre y me equivoqué de coalición. Pero nada, pues,
No,
no pasa
nada, todos
nada.
estábamos claritos de qué se trataba.
Pero fue.
No, claro.
Bueno, lo que dijo Ilavaca es que él va a priorizar el tercer retiro de fondos de las AFP
Eso sí.
y el impuesto a los super ricos, que son dos proyectos de ley opositores que están ahí, que necesitan, bueno, que tienen todo este cuestionamiento de la iniciativa exclusiva del presidente, pero en el caso el 10% no es iniciativa exclusiva porque es reforma constitucional. Y además hay un proyecto paralelo que no solo lo hace reforma constitucional, sino que no solo lo hace reforma constitucional transitoria, sino que permanente, para sortear aquella resolución del Tribunal Constitucional que lo declaró inconstitucional en su segunda versión de retiro. ¿Te acuerdas? Aquella que
Sí, claro, cómo no.
el gobierno.
Entonces
Bueno, pero
harían una reforma constitucional permanente que permitiría retirar los fondos de la AFP.
claro,
O sea,
sorteando.
yo podría sacar todos mis fondos.
No, no, es una reforma permanente en la forma, pero es una reforma permanente que te permite sacar una vez el 10%. Es el soporte del proyecto de ley lo que lo hace diferente, pero no es que en realidad tú estés permanentemente sacándolo. Fue para sortear el
No,
fallo.
no, sí lo entiendo, pero si es una reforma permanente que se hace por una sola vez, es como raro, es como una construcción extraña.
Bueno, te han
Es como que
expuesto.
tú estás permanentemente autorizada a salir por una sola vez de tu casa.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, es tan extraño como hacer una reforma constitucional para retirar el 10%.
Por
Evidente
eso
que
te digo, esto es rarísimo.
son modalidades para poder lograr el cometido, ¿no? Con las limitaciones que impone la actual constitución. Oye, pero vamos allá en la Proboste, porque bueno, ella es una mujer con una larga trayectoria. Acuérdate que ella fue ministra de Educación y la
¿Cómo
destituyeron
no?
como ministra
¿Cómo
de
no? La primera destituida.
Ella. Y en aquella oportunidad, cuando se hizo la votación de destitución, ella levantó un pañuelo blanco. Y hoy día, cuando se hizo la votación que la erige como presidenta del Senado, hizo lo mismo, un acto simbólico. Y
Claro,
además,
porque la destitución fue en la misma sala donde asume. ¿Ah?
claro.
Es el Senado la que la destituye, el que actúa como jurado. Y desde ahí levanta el pañuelo blanco y hoy día levanta, supongo que no será el mismo pañuelo, pero bueno, puede que sí.
No sé,
Cinco años,
estamos
varios años
preocupados.
después.
Sí, puede estar roto. O se le perdió. Además, ya no
Claro.
se usan los pañuelos de tela, quiero
No,
decir, que
no.
usan desechables, afortunadamente. Bueno, pero más allá de esa relevante acotación,
Muchas gracias.
ella dijo que nuestro país merece más, se refería al presidente Piñera, que se va a esforzar por recuperar la confianza de la gente. Pero además hizo una dura declaración en materia de derechos humanos, por eso lo anticipaba cuando te dije la declaración de Mico, porque dijo: no me siento humillada ni creo estar rebajando la investidura de este cargo cuando pido que los atropellos a los derechos humanos, esta barbarie insensible e institucionalmente naturalizada, termine de una vez. Algo de lo que dije al asumir hoy la presidencia, eso lo agrega en Twitter cuando retuitea la declaración.
Sí, agreguemos el dato nomás de que Pizarro es Jorge Pizarro el vicepresidente. O sea, tenemos una mesa demócrata cristiana en este momento en el Senado. Y
Y los
probó
dos.
este. ¿Perdón?
Los dos.
Sí, por eso te digo la mesa demócrata cristiana.
Claro.
Y probó este representa el sector más. Más lejano a la derecha, por decirlo de alguna manera, y que con mucho más, pensando en políticas de alianza futura, etcétera, sería un sector que no tendría ninguna posibilidad de hacer acuerdos con lo que con el mundo de derecha. Pero además, Provost te llama la atención en las malas relaciones de los poderes del Estado, ¿eh? Y de eso a eso también se refiere en su discurso, y a la necesidad de mejorar esas relaciones, pero sobre la base del respeto mutuo. Y sobre la base principalmente, claro, ella es la presidenta de la corporación, sobre la base del respeto del Parlamento, acusando al Ejecutivo de haber sido muy particularmente al presidente de Piñera, de haber sido muy irrespetuoso, no solo en la forma muchas veces, sino también en la acusación política constante de que es el Parlamento el que bloquea las posibilidades de solución. Fíjate que a propósito de lo que decía de derecho humano, y déjame unir esto con que hoy día el nuevo delegado presidencial para la macro zona sur, un señor de apellido Urquízar, Pedro creo que es el nombre, vuelve a insistir de que aquí es necesario que se aprueben leyes que duermen en el Congreso y que el Parlamento tiene una gran responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez más ponen desde el Ejecutivo una situación de complejidad en la relación con el Parlamento. Esto se va a resolver en un proceso constitucional, ¿no? Yo creo que uno de los puntos que se va a discutir muy seguramente es el hiperpresidencialismo y las formas de relación, pero va a ser difícil este año para el gobierno, para el Ejecutivo, porque yo tengo la sensación de que Proboste va a tener un estilo más duro que el de Adriana Muñoz, perdón, que es la presidenta del Senado que acaba de dejar, y que si bien fue categórica en muchas cosas, tiene un estilo un poco más condescendiente, diría yo, más conciliador. En cambio, Proboste es dura, es más frontal, más confrontacional, finalmente.
Asertiva, por
Está bien,
decirlo.
es un buen término también. Jugadora
Oye,
de fútbol también ella.
ella
Y
de
bueno,
Aguita,
de
muy
Aguita y
hermosa.
profesora de educación física.
Sí, así que tiene varias dimensiones muy simbólicas, porque además es una mujer, bueno, al ser de Aguita la acerca más, ella en su región ha tenido alta votación. Y representa mucho respecto de las demandas de representación deficitaria, entre otras, la participación de los pueblos indígenas. Ella no pretende mostrarse como una representante indígena, pero su origen tiene bastante
Claro.
símbolo en eso. Y lo que tú mencionas sobre su carácter disidente de la democracia cristiana es bien relevante, ¿eh? Porque recordemos que antes del estallido social, la democracia cristiana firmó y aprobó dos proyectos del gobierno muy controvertidos, que después, por supuesto, se han ido revirtiendo. Uno fue la reforma tributaria, en que admitió la reintegración. Y eso se revirtió luego cuando fue aprobado en el Senado y despachado para ley, pero después del estallido.
Así
Y el otro
es.
proyecto al que concurrió la democracia cristiana en la Cámara antes del estallido social fue la reforma previsional, en que
Sí.
aceptó que un 3% se quedara en las cuentas individuales. Y
Claro,
ella,
se aceptó el 3 y el 3, sí.
antes del estallido social también, ella se opuso terminantemente y puso en duda ese acuerdo cuando ambos proyectos llegaron al Senado. Entonces,
Es verdad.
ella ha sido consecuente y coherente en su disidencia respecto de las políticas de la directiva, que te acuerdas que se declaró una fuerza de diálogo, de acuerdo, para hacer su diferenciación respecto del resto de la oposición. Esa era la línea política de la democracia cristiana antes del estallido social. Vale la pena recordarlo.
Esa fue la línea que ganó al interior de la democracia cristiana, ciertamente, y que la representó Chaín en su momento, y que se materializó antes incluso en la candidatura de la senadora Goic a la
Con camino
presidencia de la
propio.
República, donde le fue muy mal. Claro, yo creo, bueno, yo creo que, además, pues, si uno siguiera la pista de Yasna Probost en la democracia cristiana, también es una pista que no es tan, uno tendería a pensar de que en los clivajes internos de la democracia cristiana ya vendría de los sectores más, vamos a decir, izquierdistas, por decirlo de alguna manera, o chascones, como se les llamaba hace muchos años. Y no es así. Ella fue cercana al senador Saldívar también, en su momento. Me refiero a Adolfo, no a Andrés. Pero de ahí evoluciona muy potentemente a representar hoy día la disidencia a la directiva con mucha claridad y una postura muy, a ver, para decirlo otra vez, era la más bacheletista, si uno quiere ponerlo de alguna manera, de la democracia cristiana. Ella tenía una gran cercanía con la presidenta Bachelet y con lo que representó el gobierno Bachelet II en su momento. Y ahí hay una discrepancia bien profunda respecto de otros sectores del Partido Democrático Cristiano que tenían una gran lejanía con lo que representó finalmente el gobierno de Bachelet. Entonces, sí, de alguna forma, Proboste muestra una de las almas de la DC, la más cercana quizás a conseguir acuerdos con sectores de izquierda, pero que no es toda la DC tampoco. O sea, yo creo que aquí, pero ese es un
No,
tema ya de políticas de...
ella
¿Ah?
claramente es claramente el sector minoritario. Ella, Wenchumilla, la disidencia. Por algo no ganaron.
Claro, exactamente, los que no ganaron, y que yo creo que hay expresiones distintas hoy día. Ahora, yo no sé cómo se da eso después del 18 de octubre. O sea, las tomas de posiciones y las miradas son bastante distintas después del 18 de octubre.
No, por supuesto. Por supuesto, un viraje, sí, por eso después en el Senado estos dos proyectos, la postura demócrata cristiana cambió radicalmente y de hecho el camino propio también cambió radicalmente y hoy día se restablece la concertación en unidad constituyente con un pacto para la convención constitucional, para gobernadores,
Pero
para la...
es un pacto que es bastante, por decirlo de alguna manera, feble, ¿no? Y que hoy día está claramente, ¿cómo llamarlo? No es torpedeado, sino que está llamado a cambiar desde el Frente Amplio y desde otra parte donde se convoca a un acuerdo de izquierda más amplio. Y ahí la democracia cristiana va a estar en un problema complejo, ¿no? Ese mundo se va, después, yo creo que todo eso se va a agitar con mucho más fuerza después de las elecciones del 11, ¿no? Del 10 y del 11. Pero
Claro,
ahí viene todo un proceso.
en la democracia cristiana le va muy bien y al PS y PPD les va mal. Bueno, claramente se darán cuenta de que no era la política de alianza adecuada. Piensa que el PS es la principal bancada hoy día de
Sí,
la
pues.
oposición en la Cámara. Y si retrocede respecto de esa condición, producto de haber hecho este tipo de coalición, tendrá que sacar sus cuentas.
Sí, yo hoy día, antes de ir al COVID, nada más que para agregar este punto, hoy día RD, a través de su presidente, tuvo no sé, reunión de su comisión política o de su... Y llaman a una primaria amplia de la oposición sobre la base de de proponerse un Estado social de derecho y la superación del modelo neoliberal como piso de acuerdo y defensa del proceso constitucional. Yo creo que ahí hay más que de toda la oposición, yo creo que quieren de casi toda la oposición ese llamado. Vamos a ver cómo se va a ir desenrollando todo ese tema.
Sí, pero el COVID nos llama, nos queda muy poco tiempo y hay harto, harto paño que cortar, entre otras
No, no me
cosas,
digas
la
nada del COVID.
positividad ya está cerca de, está en el 11,29%. Eso ya son indicadores para cuarentena de acuerdo al plan paso a paso, que se asoció a indicadores, pero que ha ido cambiando. Hoy día se está tratando de rearticular el plan de alimento para Chile, ¿te acuerdas las cajitas famosas? que generan harto problema por la manera tan comunicacional de repartirlas, ¿no? Y que se demoró mucho. De hecho, hoy día retroceden a fase 1 28 comunas. Mañana, perdón, retroceden a fase 1 28 comunas, 9 de ellas en la región metropolitana.
Así
Los
es.
casos hoy día son 4.395 contagios y veintitantas muertes, pero lo más complicado, lo que más está inquietando es la ocupación de camas críticas. De hecho, la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitchell, dijo que ya con 95% de ocupación, sospechamos, estoy citando, que nuestro país va a tener que entrar a un confinamiento total. Y estamos bien cerca de esa cifra, con reconversión de camas y todo. Y además ha cambiado mucho el tipo de tratamiento que se tiene que hacer, el tramo etario de las personas que se están hospitalizando es más joven. Hay varias cuestiones que apuntan a sospechar niveles de penetración de las variantes más preocupantes del COVID en Chile, ¿eh? Aunque oficialmente no hay gran preocupación, pero parece que entre los urgencistas y los intensivistas, que son los que se las ven con esto, hay esa presunción. El ministro París se disculpó por dos errores bien tremendos, ¿eh? Esto de que le pusieran a 10 personas de San Bernardo la segunda dosis equivocada, porque tenían primera dosis Sinovac, les pusieron Pfizer la segunda. Y en Villarrica, un lactante que se iba a poner la pentavalente, que es la vacuna que se le da a los bebés para
Sí.
dar otros varios epidemias, le pusieron la
Le
Sinovac.
pusieron con él.
Ahora, la verdad es que, puesto esto en el contexto del tremendo operativo con una velocidad destacadísima, puede pasar. O sea,
Bueno, y
la
es lo único que tenemos, pues, la vacuna.
Pero en Europa están más avanzados con la vacunación y aún así están en tercera ola, ya empezando a confinamientos en Italia, en Francia, hace rato ya en Gran Bretaña. También se dispararon de nuevo los contagios. Lo que, bueno, confirma lo que ha dicho todo el mundo, y es que la vacuna, en la medida en que no se logre inmunidad de rebaño, que es al menos el 80% de la población, no detiene la epidemia, la pandemia.
Es
¿Se
como
conoció a propósito este estudio del Núcleo Milenio de la Universidad Católica, que es el que ha hecho los grandes aportes con la vacuna Sinovac, los acuerdos con el laboratorio para que lleguen en la cantidad que han llegado, etcétera? Estaban haciendo un estudio sobre el periodo de inmunización y definitivamente se confirma que recién 15 días después de la segunda dosis se puede estar
Sí.
tranquilo, no antes.
Sí.
Eso es bien
Por eso,
importante.
mira, yo ayer conversé largamente con uno de nuestros entrevistados habituales en estos temas, que es ese epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública, Gabriel Cava, en nuestra universidad. Y él le apostaba muy fuerte a la vacuna. Él pensaba que tenía una visión más bien optimista, ¿eh? Lo cual en el mar de pesimismo en que uno ve que estamos en este minuto, era como medio refrescante, pero él creía que hacia finales de abril los efectos de la vacuna iban a dar una tregua y podríamos empezar, si se mantenían las medidas adecuadas y el progreso en la vacuna, podríamos empezar a mirar un poquitito la salida de toda esta circunstancia. No es que a finales de abril esté todo bien, sino que se podría empezar a iniciar el proceso que te lleve hacia finales de año a que esto pudiera estar superado o más bien controlado. Pero de todas maneras es como pesadillesco, ¿eh? Que acá, que otra vez te dicen, mire, los vayas, estamos pésimos, esto no va, no sé. La gran esperanza es la vacuna, hay que vacunarse y vacunarse, yo creo, y mantener las medidas de protección individual, que son las más importantes.
Sí, y también mantener las medidas de protección social para que, en caso de entrar en cuarentena, como ya está buena parte del país, se pueda, digamos, garantizar condiciones básicas para que se respete esa cuarentena, que son, bueno, medidas
Sí,
de
pues.
alimentación, ingreso familiar de emergencia como corresponde y en los tiempos que
Es
corresponden.
muy difícil. Es muy difícil porque tú tienes un sector muy amplio de economía informal. Entonces, como ahí no sé, habitualmente no se llega. Está muy complicado el panorama en realidad. Hagamos una pausa, ¿te parece?
Sí.
Ya, pues. Hacemos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis. Radiopolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
Esta es cosa de mujeres. Cuento, novela, poesía, política, filosofía, ciencias y grandes saberes. En marzo, y que se entere, creamos un monumento, un catálogo que es portento con 5.000 libros escritos para infantes o eruditos por mujeres con talento. Arte y talento de mujeres a través del espacio y el tiempo en todas las áreas temáticas y especialidades. Busque nuestras grandes ofertas en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. Llegamos a todo Chile. Consulte descuentos por envíos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir esta segunda parte del programa con nuestro panelista y economista Eugenio Rivera, encargado económico de la Fundación Chile 21. Mucho gusto, como siempre, Eugenio. Tiempo que no te veíamos, tienes más chaquetas colgadas en tu escritorio y más papeles arriba de tu mesa.
Sí. ¿Y eso qué?
¿Te estás quedando a vivir adentro del escritorio? Me veo que cuelga y cuelga ropa.
Me muevo poco de aquí. Y además está entrando el otoño, así que ya se necesitan más chaquetas, Corte.
Oye, qué brusco, ¿eh? Qué brusco el cambio de.
Sí, muy brusco.
Oye, Eugenio, estamos ya entrando también a cuarentena mañana en varias comunas de Chile. Y quién sabe si en toda la región metropolitana en algún momento, porque el día de París fue un poquito más abierto a esa posibilidad, no lo descartó. Y la presidenta del Colegio Médico ya prácticamente lo aconsejó, lo pidió en caso de que las camas críticas sigan escaseando. La pregunta es, ¿los instrumentos de protección y garantía para que la gente se quede tranquila dentro de la casa, que son el IFE, que son el bono clase media, nuevamente van a hacer agua, lo que se prevé? La ministra de Desarrollo Social habla de 3.5 millones de familias que reciben el IFE. ¿Eso es así, de acuerdo al seguimiento, digamos, independiente?
Sí, esas son más o menos las cifras que uno puede ver en los diferentes momentos en que se ha planteado la ayuda. Quizá el problema principal en un inicio fue no solo la demora en aprobar la iniciativa, sino que también en la instalación de una serie de cortapisas con el objeto de evitar la filtración hacia gente que no lo necesitaba. Yo creo que ahí hay un error que puede nuevamente producirse en función de lo que ha anunciado el gobierno, que quieren ser estrictos en la materia de las filtraciones. En estas circunstancias la situación sigue siendo tan grave, no sé si la tasa de desempleo todavía está la total, digamos, aquella gente que quisiera trabajar pero ha dejado por distintas razones el mercado de trabajo, que incluye a esa gente, Es claro que necesitan un apoyo, y el utilizar ex ante demasiados elementos contra las filtraciones lo que hace es demorar y de alguna forma demorar la entrega del ingreso y de alguna forma afectar el ya afectado esfuerzo de recuperación, porque uno ve que en general, y podemos ver eso, hay una serie de señales positivas, pero este confinamiento que se está anunciando, o sea, que ya está en marcha y que se está anunciando para varias comunas de la región metropolitana, hace pensar que todavía la situación está todavía muy endeble, y si las personas no reciben un apoyo rápido, naturalmente se van a ver obligadas a salir a buscar el sustento, y eso de alguna manera puede prolongar la situación negativa que genera la pandemia. Y eso que no hemos recibido todavía ninguna variante ni ningún fenómeno de ese tipo que pueda afectar también la eficacia del proceso de vacunación. En general, en general lo lógico en estos momentos en que lo fundamental es llegar con rapidez a las personas que lo necesitan, es establecer sistemas de control, pero ex post, una vez que las personas ya han recibido, ver, hacer análisis de si ha habido filtraciones, digamos, ilegales, aunque desde el punto de vista práctico en general, a veces ocurre que una mínima diferencia en la situación que no es relevante decide si alguien recibe o no recibe el IFE. Pero en todo caso, si se insiste en contener las filtraciones, tiene que ser algo expuesto.
¿Cómo es la relación entre el acceso al IFE y la informalidad en la economía que ha ido creciendo en Chile en el último tiempo? Y que tenemos un porcentaje no menor de personas, por sobre el 30, según los datos que han circulado, que están al margen de los procesos económicos formales y que están buscan su sustento en, bueno, de las maneras, como sabemos, en comercio informal, fundamentalmente. ¿Eso significa que esas personas, al estar en la economía informal, se les dificulta la llegada al IFE, me imagino?
Yo creo que hay una cierta diferencia, parcialmente puede que algo de eso ocurra, pero en general ayudas se distribuyen a partir de los sistemas de registro que tienen las municipalidades, y en ese sentido,
por hogar, claro.
Exactamente, el registro de hogares de alguna manera identifica más allá de la participación laboral las personas que eventualmente pueden recibir el apoyo. Y en ese sentido, yo diría que por ahí no necesariamente va el problema. Sí. Seguramente es necesario perfeccionar siempre los registros, pero eso de alguna manera yo diría que ha funcionado. El problema es más bien los controles que se aplican para evitar las filtraciones.
Eugenio, ¿qué te parece a ti esta idea de Joaquín Lavín de echarle mano, en vez del 10% de las AFP, al seguro de cesantía? Que es así, que no llega a la economía, a los trabajadores informales.
Claro, está en primer lugar ese problema, pero yo diría que en el fondo el problema, digamos, el problema fundamental es que la política fiscal que debería salir en auxilio de las personas no está asumiendo ese papel y obliga a los trabajadores, en general a las personas, a utilizar sus propios fondos, ya sea los fondos de pensiones o los fondos del seguro cesantía, para resolver el problema. En ese sentido, yo creo que la propuesta de Lavín no es sustancialmente diferente, y lo que corresponde es justamente llamar al gobierno que asuma sus responsabilidades.
Vamos al tema de las AFP. Perdón, Yarna.
No, que esta vez la crisis que se viene, producto de un eventual confinamiento, no va a tener 10%, lo más probable, porque el tercer retiro tiene como cortapisa el fallo del Tribunal Constitucional en contra del segundo, ¿no? por su origen parlamentario. Entonces eso podría agravar el efecto económico. el efecto en contracción económica.
Así es.
No,
ahora yo creo que igual o sea, el escenario general es un cuestionamiento radical de la constitución actual, que se expresó en el apruebo y el 80% que lo apoyó, y en ese sentido la digamos, yo no me extrañaría que en definitiva alguna vuelta se le buscara al tema y el Tribunal Constitucional terminara reconociendo que efectivamente hay argumentos que hacen posible esa aprobación.
Y va a venir el tercer 10%, ya se empezó a discutir y después vendrá el cuarto. Yo, si esto sigue, no, eso no va a parar.
Que no quiera.
Bueno, yo espero que en las próximas semanas empiece a tener efecto el acelerado proceso de vacunación, que pareciera claro. Que en las comparaciones internacionales el país queda bien, y en ese sentido empiece a tener efecto la vacuna, ello incida en la recuperación económica, y las perspectivas en ese sentido son muy positivas.
Existe una columna bien crítica a la nueva presidenta de la asociación de AFP por las declaraciones que ella hizo respecto a la capitalización individual. Interesante si nos cuentas más.
Bueno, en realidad yo vi una entrevista que le hizo El Pulso a la nueva presidenta y me llamó mucho la atención, en primer lugar, la forma como muy despectiva que trataba lo que había estado ocurriendo en el país, ¿no? Decía, por ejemplo, que aquí nadie se había dado cuenta que el factor demográfico no era una cosa que tenía sus consecuencias, o que las lagunas previsionales también tenían consecuencias en el funcionamiento del sistema. Exactamente, también dijo que repentinamente, como no se había avanzado desde 2014 en la reforma previsional, había aparecido el enojo frente a las AFP. Entonces, me pareció que era una falta de respeto a los chilenos, en términos de que efectivamente aquí venimos discutiendo los problemas previsionales desde hace mucho tiempo. Hay un problema serio de deslegitimación del sistema, que es, por así decirlo, el obstáculo principal para avanzar, no solo en las reformas más de fondo, sino que también en las reformas paramétricas, es decir, la edad, en fin, la tasa de cotización, etc. Esa idea de ni un peso más para las AFP es una expresión de una clara desconfianza, y en ese sentido me parecía que era demasiado, digamos, demostraba un alto desconocimiento de lo que estaba pasando en este país, y en ese sentido me parecía que no era consistente con la situación que estamos. Y al mismo tiempo yo veía una alta ideologización en sus planteamientos.
¿Y qué se expresa esa alta ideologización? Porque ella está hablando a nombre de las AFP, no está hablando en calidad de otra cosa.
Yo diría que el tema fundamental tiene que ver con esta idea de que, según ella, y tiene razón, eso lo ha venido reiterando la asociación de AFP, el sistema capitalizado, o sea, el sistema de reparto enfrenta una dificultad muy significativa, en el sentido que cada vez menos activos deben financiar las pensiones de una mayor cantidad de personas pasivas. Pero como han dejado claro los expertos en mundiales al respecto, entre ellos el premio Nobel Peter Diamond o se me olvidó el nombre en este momento, el gran especialista en tema de pensiones, como han dejado ello en evidencia, el problema de este problema es común a cualquier sistema de pensión. Más allá de cómo se estructura institucionalmente y cómo se organiza en términos financieros, lo que tiene que enfrentar toda sociedad es justamente eso. Hay menos personas que trabajan y una mayor cantidad de personas que viven de los que trabajan. Y en ese sentido, exista tanto, sea tanto el sistema de reparto o el sistema de capitalización individual, es tienen que estar disponibles los bienes que esos jubilados van a tener que consumir. Y ese es el problema fundamental. Y asociado a eso, yo diría que lo que deja en evidencia la evolución de la economía internacional, que los que están en mayores problemas es justamente el sistema de capitalización individual. ¿Por qué es eso? Básicamente porque ha ido cayendo de manera muy significativa la rentabilidad de los activos financieros. Bueno, todos sabemos que las tasas de interés están en torno a cero a nivel global y también aquí a nivel nacional. Y en general, y eso está, no es un problema de corto plazo, no es que pasada la pandemia se va a recuperar y vamos a volver a tasas de interés de 4 o 5% en términos reales. No, se prevé que esa va a ser una situación de largo plazo. El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Lawrence Summers, señalaba que eso tenía que ver con fenómenos de largo plazo. Hablan, por ejemplo, de un exceso de ahorro que presiona a la baja las tasas de interés. Una causa de eso es justamente nuestro principal comprador de exportaciones, China. Como en China no existe un sistema de previsión, robusto, la gente se ve obligada a ahorrar y tienen un exceso de ahorro. Y en ese sentido existen grandes recursos que de alguna manera presionan a la baja las tasas de interés. Y por otra parte también
en el resto del mundo, eso en China, entre los consumidores chinos, pero en el resto del mundo los déficits fiscales van todos al alza.
Sí, pero de alguna forma, o sea, primero hay un exceso de ahorro y en definitiva, en general, justamente los países están tomando una política, o sea, decisiones en materia fiscal, una tremenda, ahí, si uno mira la evolución desde el 2007-2008, lo que constata es que ha habido una explosión, un tremendo aumento, hablan, no sé, 3 o 4 veces la masa monetaria global, es decir, hay mucho más dinero circulante, pero ello no ha sido ápice, o digamos, no ha tenido como un efecto en ningún momento una caída o sea, un aumento de la tasa de interés, digamos, el aumento del gasto público no ha tenido como consecuencia eso, sino que hemos visto que se ha mantenido la tasa de interés muy bajo, pese al aumento de los déficits fiscales. Si uno mira el caso Japón, por ejemplo, Japón tiene un problema ya que se arrastra desde hace mucho tiempo, niveles de endeudamiento superiores a 300% del PIB. Comparen ustedes con el caso de Chile, que el endeudamiento de Chile está en torno al 35% del PIB. En Japón está el endeudamiento alcanza a un 300% del PIB y sin embargo lleva la tasa de interés durante 30 años más o menos en torno a cero. Es decir, ahí no hay no pasa lo que tú decías. Y en ese sentido, si eso es lo que pasa con la tasa de interés, la pregunta es ¿qué pasa con los proyectos de inversión? De alguna forma lo que se está viendo es que los proyectos de inversión también tienden a experimentar caída de las tasas de retorno, todo lo cual explica esta caída de la rentabilidad de los activos financieros. Y si uno quiere ver un indicador...
Pero ahí entiendo, disculpa Eugenio, que ahí me entra una duda. Si hay bajas tasas de interés, debiera ser más rentable la inversión, no al revés.
Pero no hay suficientes oportunidades de buenos proyectos de inversión. Y en ese sentido, pese a que la tasa de interés está baja, no existen los proyectos suficientes para generar ese efecto. Ahora, si uno mira lo que está pasando con las tasas de interés, un indicador muy importante de respecto al nivel esperado de las tasas de interés son las tasas de interés implícitas en las rentas vitalicias. Más o menos, si uno mira históricamente hace 15 años, las tasas de interés implícitas en las rentas vitalicias se ubicaban en torno a un 5%. Ellas cayeron hacia el 2013 a 2,48%. subieron un tanto el 2018 a 2,8, pero a finales del año pasado se encontraban ya de vuelta más bajo que en el año 2013, estaban en torno a 1,9%. Eso explica por qué, más allá de otros factores, las tasas, las pensiones promedios tienden a bajar o han venido cayendo, porque justamente las tasas de interés que se les puede prometer a las personas que optan por una renta vitalicia es muy baja. Pero en definitiva, el tema central entonces, experimentamos de alguna manera un problema muy serio en materia de caída de la rentabilidad de los activos financieros, y por tanto, teniendo todos los sistemas que enfrentar, digamos, las sociedades tienen que mantener cada vez más gente pasiva. El que enfrenta la situación más difícil es justamente el sistema de capitalización individual.
Y, claro, en ese sentido, los migrantes serían súper bienvenidos en vez de expulsarlos.
Tú dices, sin duda, o sea, según en términos generales, los estudios en general hay tendencia muy fuerte a una pérdida, una caída de la productividad del capital, también de la productividad del trabajo en Chile, digo, porque es una situación que tiene otros bemoles, pero lo que está jugando un papel muy importante en aumentar la productividad total de factores es justamente la incorporación de la mujer al trabajo remunerado y, por otra parte, la fuerte llegada de trabajadores migrantes. Eso hace pensar que se podría, según los estudios del Banco Central, tener un crecimiento tendencial de en torno al 3% en los próximos años.
Ahora, la reforma previsional, la propuesta del gobierno, la propuesta con las indicaciones que ya que está ahí paradita, ¿no? No, y parece que es difícil que se mueva. ¿Cómo la ves tú? ¿Hay algo novedoso, algo que vale la pena, algo que aporte a una posible solución?
Bueno, yo creo que lo positivo de las indicaciones que presentó recientemente el gobierno es, por una parte, la ampliación del pilar solidario al 80% de la población, y en segundo lugar el adelanto del aumento de las pensiones solidarias, que se suponía subirían al 1 de enero del 22, que se elevarían inmediatamente después del que se aprobara la ley. El problema es que eso está siendo utilizado como chantaje por parte del gobierno. Esto lo viene repitiendo en varias cosas. Ya decía, por ejemplo, vamos a entregar el IFE siempre y cuando se apruebe el estado de excepción. Es una manera rara de buscar un acuerdo nacional. En general, uno no puede alcanzar acuerdo presionando a la gente. Aquí pasa algo parecido. O sea, si usted aprueba la reforma previsional como yo quiero, estaría dispuesto a aprobar estos beneficios al pilar solidario. La oposición tiene razón al decir, mire, separemos las dos cosas, aprobemos lo que conviene a las personas y, por otra parte, discutamos el tema de la reforma previsional. Ahora, respecto a los cambios de fondo al sistema previsional, hay un cambio muy importante, porque si bien el gobierno insiste en dividir el aporte patronal en 3%, 3 puntos para el fondo colectivo y 3 puntos para la cuenta individual, ha introducido un cambio significativo, que es que esa cuenta individual que alojaría esos 3 puntos sería administrado por una institución estatal. Se trata en el fondo de una AFP estatal. Pero el problema, y ese yo diría que debería ser una alerta, el problema es que cuando la derecha, en términos generales, se opone a aceptar ciertas propuestas de la actual oposición, y después, en la medida que pasa el tiempo, se ve obligado a retomar cuestiones que rechazó en el pasado, para no tener que ceder en las propuestas que se están haciendo ahora. En ese sentido, yo digo, el gobierno debería aceptar que los 6 puntos fueran del aporte patronal fueran a constituir este pilar público contributivo, solidario, etcétera, porque el paso siguiente ya no va a ser 6 puntos para el sector el pilar público contributivo y 10 para las AFP, sino que probablemente se va a decir, por ejemplo, que existe un pilar público que administre todas las cuentas que, y que las AFP se limiten, por ejemplo, conjuntamente con otros vehículos financieros, a manejar los recursos que están emposados. Yo creo que ahí hay una falta de sensibilidad política del gobierno, y por eso yo creo que el cambio constitucional va a tener como efecto que quizá en los próximos 2 o 3 años tengamos un sistema público de pensiones como columna vertebral del sistema pensión. Y eso no significa estatización de los fondos, significa simplemente una administración pública sobre ellos, a partir de ellos. Y hay un elemento, no sé, adicional que me parece importante, que decía, que a veces me parece que los reguladores tienden a, un poco por el tipo de legislación que tenemos, no a ser defensores de los consumidores, sino que son básicamente defensores de las propias empresas reguladas. Y hace unos días el superintendente de pensiones decía, sin fundamentar, que a la gente le convenía más que los recursos fueran, el aporte patronal fuera la cuenta individual. Y ahí hay que hacer una distinción muy clara. Yo diría que en torno al 80-90% de la población va a recibir pensiones mejores que las que recibiría si todos los recursos fueran a su cuenta individual. Yo diría que en torno al 10-15% de las personas van a, de alguna manera, van a tener una pensión menor que la que tendrían si todos sus recursos fueran a la cuenta individual. Pero este 10-15% tiene una serie de otros activos, tiene otras cosas que le ayudan a financiar su vejez, y además el que el resto de la población tenga mejores pensiones con su contribución ayuda a, sin duda, a una mayor paz social, a una mayor cohesión social. En ese sentido, la propuesta, la oposición es un, como dicen, un win-win, porque ganan la mayoría de la población, pero también el mundo empresarial, los sectores más acomodados, tienen mayores posibilidades de superar esta situación tan virulenta, tan polarizada por la cual estamos pasando.
Eugenio Rivera, como siempre, te queremos agradecer la gentileza de compartir el programa con nosotros. Un gusto.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Al contrario, que estén muy bien.
Igual, cuídense.
Gracias.
Y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Faltan nada más que 2 minutos para las 8. Muchas gracias por su compañía, querida Yanna. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.